En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Les saluda Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Esta mañana conversamos con el ingeniero Carlos Martínez, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Vamos a conversar con él sobre el tema de la digitalización de la radio en El Salvador. Bienvenido, ingeniero.
Muy buenos días, Julio, y doy las gracias a la Radio ISUS por haberme invitado a participar en su programación.
Para ello vamos a conocer de primera mano esta información. Para analizar el proceso de la digitalización de la radio es importante destacar los cambios que han venido a introducir la tecnología a nivel mundial y los avances que se han desarrollado en esta materia. En ese sentido, toma fuerza la producción y distribución de los contenidos radiofónicos a través de un mejor ancho de banda para una mayor cantidad de radios en tan solo un segmento del espectro radioeléctrico. Además, se disminuirá de alguna forma la concentración de los monopolios de los medios de comunicación en pocas manos, con lo cual la población de pocos recursos tendrá acceso, y los más destacados de todo ello es que se promoverá la democratización de los medios de comunicación. En los próximos años la radio cambiará. Los espectadores tendrán acceso a sus contenidos de igual forma. Estos tendrán un papel de interacción con sus públicos y se omitirá el papel pasivo que actualmente sufren estos medios. La radio del futuro contará además con una elevada calidad de sonido, con la posibilidad de magnetófonos por identificación de los programas, facilidad de manejos y de conexión del receptor a sistemas de grabación, también a los ordenadores, una recepción perfecta en aparatos del hogar, amplia cobertura del territorio, fuerte inmunidad al desvanecimiento y a las interferencias y a una optimización del uso del espectro radioeléctrico. En este último sentido, un problema político que podría sujetar o superar con la implementación de la radio digital será el de la gestión del espectro radioeléctrico y con ello la arbitraria política de atribución de frecuencias radiofónicas que han sido una constante desde los años 70. Además, habrá una mayor flexibilidad en el uso del canal radioeléctrico. Otra posibilidad del futuro que se abre con la digitalización de las comunicaciones es la convergencia técnica de los distintos servicios y su interacción potencial en una misma red. Hay que mencionar acá que el día martes 27 de noviembre del 2012, en la página oficial de la CIGET, literalmente menciona: El Salvador, por ser miembro de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, a través de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, institución responsable de la regulación y administración del espectro radioeléctrico, ha venido observando los avances en materia de migración de la televisión analógica a digital con la experiencia de aquellos países que haya logrado dicha migración. El espacio de tiempo entre iniciar el proceso de migración hasta finales del apagón analógico es de aproximadamente entre 8 a 10 años. En ese sentido, y de acuerdo con el Plan de Migración Internacional en El Salvador, debe realizar su apagón analógico el 31 de diciembre del 2018. A raíz de la aprobación de la resolución número T-1043-2012-T, El Salvador debe preparar el plan de migración en referencia, considerando los elementos que en dicha resolución se establecen para tal fin, y para ello cuenta con ventana de tiempo de 6 años. El Salvador es un país donde el acceso a tecnologías de información y telecomunicaciones es de un aproximadamente del 30% de la población, lo que indica que debe definir las estrategias para minimizar el impacto social que traerá consigo este cambio. Si usted, amigo Radio Escucha, está interesado en contactarnos, y puede hacerlo a consulta directamente al teléfono 25 11 20 20, y puede dejarnos ahí su consulta. También búsquenos a través de las redes sociales, y en este momento vamos a pasar a un corte promocional y luego desarrollamos la entrevista.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El estudiante universitario, su firmeza, perseverancia y paciencia, así como su disciplina y puntualidad, lo conducen a la realización de sus objetivos. Es crítico, se autoevalúa y perfecciona en busca del crecer en calidad como persona y como futuro profesional.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Esta mañana conversamos con el ingeniero Carlos Martínez. A los que recién nos sintonizan, él es docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, con quien hablaremos sobre la digitalización de la radio en El Salvador. Ingeniero, para comenzar la entrevista, coméntenos, ¿cómo podemos entender el tema de la digitalización de la radio en El Salvador?
El tema de la digitalización de la radio y de la televisión se puede entender desde un punto de vista, desde un punto de vista de evolución tecnológica, ¿verdad? La digitalización de la radio y la televisión consiste en la conversión de información analógica a información digital. De esa manera resulta mucho más sencillo manejar la información. Vamos a ver, antiguamente, ¿no? O el origen de la radio está en la radio analógica, lo mismo que la televisión, ¿verdad? Está su origen en la televisión analógica. Y eso es simplemente convertir la señal de habla, la voz humana o imágenes en niveles de voltaje. Esa señal de voltaje se envía a través de una onda electromagnética y es lo que se recibe en los radioreceptores o en los televisores, receptores de televisión analógica. La evolución tecnológica de la que hablaba simplemente consiste en convertir esa señal analógica o ese nivel de tensión o de voltaje en números. Y esos números son los que con facilidad puede procesar una máquina, es decir, una computadora. Si esos números nosotros los convertimos a un sistema numérico, que es el sistema binario, hablamos de bits. Y esos bits son los que con facilidad pueden entender las computadoras o las máquinas. Y ahí tenemos la radio o la televisión digital. Una radio donde la información nos llega en forma de bits.
¿Está preparado El Salvador tecnológicamente para realizar el paso a la digitalización?
Hablar de la transmisión de analógico a digital es hablar del apagón analógico. El apagón analógico es el nombre con el que se conoce al cese de las emisiones analógicas de los radiodifusores. La migración requiere de mucha inversión económica y se deben tener en cuenta más o menos tres pasos. El primer paso, se debe definir el tipo de estándar que adaptará el país. Sobre cada uno de estos pasos me extenderé un poquito, ¿no? El segundo paso es la reorganización del espectro radioeléctrico. Y el tercer paso es definir una fecha en la cual se llevará a cabo el apagón analógico. Definir el tipo de estándar que adaptará el país tiene unas consecuencias muy importantes, porque eso significa comprar equipo que cumpla con ese estándar. También del lado del ciudadano se requiere que éste también compre radioreceptores o televisores que hayan sido manufacturados bajo ese estándar. En el paso 2, la reorganización del espectro, ¿no? Requiere también que la institución que regula el espectro radioeléctrico, que en nuestro país es la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, se ponga a trabajar y organice el espectro de tal manera de abrir esos nuevos espacios y cerrar aquellos que queden vacíos como consecuencia del cambio de analógico a digital. Bueno, cuando digo cerrar, me refiero a cerrar a la radio o a la televisión, pero al mismo tiempo quedarán abiertos para otros servicios, como podría ser la cuarta generación en telefonía móvil. Y el otro paso importante es definir la fecha de cuándo se va a empezar el apagón. En principio, El Salvador tiene como fecha diciembre de 2018. La respuesta a la pregunta que se me acaba de formular, que si está preparado El Salvador, ¿no?, sería la respuesta a cada una de estos pasos individuales. Y sobre cada uno de estos pasos todavía hay mucha polémica, ¿verdad? Todavía no hay un tema cerrado.
ingeniero en países como Estados Unidos, Canadá, Corea del Sur, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Brasil, Inglaterra, Francia. La televisión digital se ha implementado. ¿Tiene conocimientos cómo fue este proceso?
Digamos que mi conocimiento podría venir principalmente de España, que es un país donde viví durante 5 años, ¿no? El apagón analógico no es algo automático, de que se hace de un día para otro. Es algo que tiene un inicio y tiene un fin. En el caso de España se inició en el año 2010, pero este año, en marzo de 2015, tuvo que haber un nuevo segundo apagón, y eso como consecuencia de los 3 pasos que anteriormente había comentado, ¿no? Y el paso que llevó a ese segundo apagón es la reorganización del espectro radioeléctrico, de tal manera de que se hiciese más espacio a otros servicios de telecomunicación, que en este caso, en el caso de España, era la 4ª generación en telefonía móvil. En caso de otros países como Estados Unidos, el apagón digital se realizó un año anterior que en España, fue en el año 2009, pero aún todavía no se acaba de completar. De tal suerte que la institución encargada de administrar el espectro radioeléctrico en Estados Unidos, que es la FCC o la Federal Communication Commission, todavía está en procesos de comprar, en procesos de reorganizar el espectro radioeléctrico, ¿no? Ellos sirven de intermediario en algunos casos, de tal manera que si alguien quiere vender y conocen a otra empresa que quiera comprar, pues sirven de intermediarios para que esto se entienda. Entonces, como vemos, cada país va a una velocidad diferente y tiene problemas diferentes. En el caso de México, por ejemplo, el apagón digital está programado para diciembre de 2015. Pero, como decía antes, no es algo automático. Por ejemplo, México ha llevado muchos proyectos pilotos de apagones digitales. Creo que, si no me equivoco, en uno de los estados del norte, fronterizos con Estados Unidos, ahí se llevó el primer proyecto piloto, donde se apagaron las emisiones en analógico y se emitió todo completamente en digital. Y el estado mexicano, bueno, el estado este del norte, no recuerdo si es Tijuana, este estado subvencionó aparatos decodificadores, de tal manera que el ciudadano no quedara completamente abandonado, sino que el estado proveyó algunos recursos para que éste pudiese continuar viendo televisión como lo hacía antes de que sucediera el apagón.
Los expertos hablan de diferentes sistemas de digitalización, como el brasileño, japonés, europeo o estadounidense, lo que implica cambios o adquisiciones de nuevos aparatos de parte de la ciudadanía. A su juicio, ¿cuál sería el sistema adecuado para implementar en nuestro país este cambio?
Bien, la pregunta es muy, muy compleja de responder, pero empezaríamos hablando de los diferentes tipos de estándares que hay, ¿no? Como bien lo apuntó en la pregunta, hay un estándar que viene de Estados Unidos, hay un estándar europeo, y hay un estándar japonés y otro chino. Luego hay unas variantes, por ejemplo, el que llamamos estándar brasileño puede ser una combinación de un par de esos estándares, ¿no? Bien, quizá ampliando un poco la pregunta, ¿no? El Salvador ya en el año 2009 había decidido qué estándar utilizar. Decidió que el estándar que se iba a utilizar era el estándar de Estados Unidos, el estándar norteamericano. Pero 3 años más tarde, la misma institución que había decidido eso, que en nuestro caso es la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, revocó su propia resolución. Y entonces nos vimos en una situación de no saber qué estándar se va a utilizar. Como solución, la CIGED dijo que iba a hacer una serie de experimentos con diferentes estándares y que esos experimentos iban a determinar qué estándar era el más viable para el país. Hasta la fecha, desconocemos los resultados de esos experimentos, ¿verdad? De esas pruebas que la CIGED estableció, y como consecuencia no tenemos herramientas, no tenemos datos sobre lo cual nos podemos expresar, porque no podríamos emitir una opinión si conociésemos los datos de esos experimentos que en principio llevó a cabo la CIGED. El tema es muy polémico y tiene implicaciones económicas muy fuertes. De eso dependerá qué tipo de equipo, qué tipo de televisores también los salvadoreños tendrán que comprar. Es decir, para expresar una opinión, ¿qué estándar le conviene más al país? Primero tendríamos que empezar revisando los resultados que obtuvo la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones en el año 2012 o 2013, no lo recuerdo exactamente.
Al implementar la digitalización, ¿aumentaría el número de canales de televisión o estaciones de radio? ¿Considera que esto ayudaría a la democratización de los medios de comunicación?
Vamos a ver, el proceso de... aquí hay que decir dos cosas. El proceso de digitalización va a tener una consecuencia directa, y es que van a haber más canales. Porque esto también dependerá del estándar que se adopte, ¿no? Hay unos estándares que a partir de un canal analógico ellos van a poder obtener hasta 6 canales en digital. También dependerá del tipo, del formato que se adopte, ¿no? Es decir, un canal en analógico, como acabo de decir, puede convertirse en 6 canales en digital, pero también puede convertirse en un único canal en alta definición. Por una parte, va a haber más espacio, pero por otra parte, dependerá de las decisiones políticas que tome esta sociedad, cómo se van a distribuir esos nuevos canales. Entonces, no será... técnicamente habrá más espacio, pero políticamente se tienen que crear las condiciones para que esos espacios sean aprovechados por diferentes segmentos de la sociedad o diferentes sectores de la sociedad.
¿Cuáles son las ventajas de la digitalización?
Se optimizará el uso del espectro radioeléctrico, y eso podría abrir espacio a nuevos operadores. Y digo podría porque, como también lo acabamos de decir hace un momento, eso dependerá de las decisiones políticas que esta sociedad tome. Habrá más competencia si se abren más espacios a más operadores. Los receptores, ya sea de radio o de televisión, en la medida que hay la evolución tecnológica mejora, se vuelven más baratos y de mejor calidad. Entonces, esas serían las ventajas que yo podría ver, ¿no?
La tecnología va creciendo y va aumentando, con ello también algunas ventajas, como usted ya lo mencionó, pero en el interior del país también hay mucha pobreza, y esto no permite también tener otras opciones como el uso de internet, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, quizá aquí habría que comentar algunas de las cosas peculiares de nuestro país y de nuestra sociedad, ¿no? Que un aparato receptor de televisión o de radio casi siempre estará en el hogar, no así el acceso a internet. Entonces, es posible que la penetración de la radio y de la televisión actualmente en el país supere el 95%, pero en el caso de internet, creo, y por los números que he visto de la CIGET, no llegamos ni al 10%. Entonces, sí tendría un impacto muy positivo, porque un radio y un televisor es casi seguro que estará en el hogar salvadoreño. Entonces, si a esto se le agrega el hecho de que va a haber más oferta de contenido, pues tendríamos una sociedad, un ciudadano, con más acceso a contenidos de diferentes fuentes.
En nuestro país también sabemos que hay un monopolio en medios de comunicación. ¿Cómo han aceptado los monopolios esta ventaja que ofrece en algún momento la digitalización de los medios de comunicación, o en este caso la radio?
Bien, creo que en relación a esta pregunta bastaría ver con los editoriales, tanto de, por una parte, Aster, como de por otra parte, los gremios asociados a los medios participativos, ¿no? Entonces usted ve una diferencia de opinión. Supongo yo que empresas que han estado acostumbradas al monopolio querrán continuar con esas ventajas que produce el tener un monopolio, ¿no? Y por otra parte, aquellos que nunca han tenido acceso a medios de comunicación también querrán, verán en esta nueva coyuntura una posibilidad de tener acceso a medios que permitan llegar al ciudadano de a pie. Entonces, es un debate que aún no está cerrado y en el cual está inmerso esta sociedad, y el cual veremos que de aquí al 2018, que es cuando se va a dar el inicio del apagón analógico, va a seguir subiendo el nivel de debate, y esperemos que ese debate conduzca a tener sistemas, a tener más democratizado los medios de comunicación en El Salvador.
Ingeniero, en este momento vamos a pasar a un corte promocional y luego vamos a retomar el papel de la CIGET en esta situación de la digitalización de la radio en El Salvador. Ya regresamos, ingeniero, para desarrollar la entrevista.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria. ¿Sabías que la Universidad de El Salvador cuenta con una política de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad? Con esta política, la Universidad de El Salvador adopta el paradigma del diseño universal y lo aplica progresiva y programáticamente en la educación de la infraestructura y los sistemas de comunicación e información de los espacios académicos y laborales. De esta manera, y de acuerdo a normas técnicas, las instalaciones de la UES se vuelve accesible a todos los espacios del campus universitario, en las áreas académicas y laborales, que con población convencional debemos respetar. Esto incluye las rampas, los pasamanos, los espacios de parqueos para personas con discapacidad, entre otros. Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Hemos regresado en Opinión Universitaria. En este momento tenemos al invitado, el ingeniero Carlos Martínez. Él es docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, con quien estamos hablando sobre la digitalización de la radio en El Salvador. Ya hemos hablado de algunas desventajas y ahora, ingeniero, ¿de qué manera las instituciones del Estado, como la CIGET, Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia y otros organismos internacionales con experiencia en el tema, pueden unir esfuerzos para realizar la digitalización y adoptar a la sociedad el cambio?
Bien, al igual que se había dicho anteriormente, ¿no? Es prioritario que la sociedad salvadoreña, y cuando digo la sociedad salvadoreña me refiero a su gobierno, a sus instituciones, pero también a las instituciones que no forman parte del gobierno, ¿no? Como las universidades o grupos de la sociedad civil, definan de una vez cuál va a ser el nuevo estándar que va a adoptar el país. Porque las implicaciones de esto, las implicaciones económicas son muy importantes. De esto dependerá qué tipo de equipo se compre, cómo se reorganiza el espectro radioeléctrico. El segundo paso tiene que ver con esto último que acabo de decir. La CIGET tiene que entrar en un proceso de reorganizar, de poner orden en la casa, de reorganizar el espectro radioeléctrico con una proyección de futuro muy amplia, porque ya no solo será únicamente el abrir espacio para la radio y para la televisión digital, sino que también se tiene que abrir espacio para las nuevas tecnologías en comunicaciones móviles. Estas, como es sabido por algunos de nosotros, ¿no?, que estamos en el sector de tecnología, requieren de mucho espectro radioeléctrico, de mucho ancho de banda. Y si pensamos que mucho del contenido se diseminará por los dispositivos móviles, pues también tendríamos que pensar en asignar un espectro radioeléctrico adecuado a esta tecnología. Un tercer punto importante es definir un calendario. Ya tenemos 2018 como fecha de inicio, pero como lo hemos dicho, el inicio es simplemente eso, una fecha donde se van a empezar a hacer los cambios. Entonces hay que definir los diferentes pasos, hay que hacer un cronograma de todos los pasos que terminarán en tener un sistema de comunicaciones completamente digital, radio y televisión y tecnología y redes de acceso a comunicaciones móviles completamente digital. Y por último, y no por ello menos importante, hay que involucrar a todos los sectores de la sociedad de El Salvador. No se puede hacer nada en la comodidad de un despacho, en la comodidad de una oficina, en la comodidad de que ofrece la mesa de un puñado de ejecutivos, ¿no? Todos los sectores de la sociedad merecen ser escuchados, merecen ser atendidos y sus opiniones deben de contar.
¿Las radios comunitarias cómo van a ser fortalecidas en este proceso de la digitalización?
Habrá más oportunidad, pero el que haya más oportunidad desde el punto de vista tecnológico, ¿no?, no está correlacionado con que haya más oportunidad ya desde el punto de vista político. Deben crearse políticas que permitan que aquellos sectores que no han estado representados pues ahora sí lo estén.
También incluye aquí crear leyes que favorezcan también al proceso democrático, incluyendo el acceso a la información y a los medios de comunicación. También los tomadores de decisiones, los diputados, los que crean leyes, también deben de concientizarse, mejor dicho, acerca del tema. ¿Consideras que ellos son los principales promotores también para desarrollar políticas públicas para que vayan a favor de esta digitalización de los medios?
Definitivamente, el país ha empezado el debate sobre este tema, ¿no? Nada menos la última semana de julio, la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia sacó una resolución que nos conducirá a reformar la ley de telecomunicaciones. Entonces el país ha entrado en esa dinámica de cuestionarse que lo anterior no estaba bien y que ahora es la oportunidad de reformarse. Y esas reformas, como se ha dicho, ¿no?, deben incluir el oír a los diferentes sectores de la sociedad, ¿verdad? Ya no se vale solo oír a los ejecutivos importantes que tienen mucho músculo para hacer lobby. Ahora se pueden escuchar a las universidades, o ha llegado el momento de escuchar a las universidades, de escuchar a grupos de la sociedad civil que quieren hacer llegar su mensaje al ciudadano.
Tú hablabas sobre el dispositivo móvil. ¿El dispositivo móvil tendrá una característica especial para implementar o es igual a las radios analógicas?
Vamos a ver, cuando hablaba de dispositivos móviles, sobre todo me refería a teléfonos, smartphone y a tablets. Pero van a surgir diferentes tipos de dispositivos móviles, como por ejemplo los que llaman wearables, que son relojes inteligentes o algunos que van en diferentes partes del cuerpo, ¿no? La reorganización del espectro radioeléctrico debe hacer espacio para ello, ¿verdad? Será normal que la fuente de información del ciudadano esté en el teléfono, ¿verdad? Los periódicos lo reciba por internet a través de su teléfono, las noticias las reciba a través de los periódicos que estén en redes sociales. Entonces, estas transformaciones deben tener en consideración eso. Nuestra gente, nuestra juventud está usando el teléfono móvil como medio para informarse.
¿Consideras que también puede tener una brecha muy profunda en el uso de las tecnologías? Porque hay gente que tampoco tiene acceso, como decíamos, de un teléfono. Hay otros que sí, como ya mencionábamos.
Sí.
Pero en realidad eso también hay una brecha entre el uso de tecnologías también.
Es una brecha que no solo existe en El Salvador. En El Salvador es bastante grande la brecha, pero existe en países desarrollados. La diferencia es que estos países están haciendo esfuerzos grandes por llevar la banda ancha al ciudadano, ¿verdad? Y si aquel ciudadano no se la puede pagar, pues esa banda ancha está subsidiada. Nada menos este año, la Federal Communication Commission de Estados Unidos, que es la institución que regula el tema de las telecomunicaciones, ha ampliado la interpretación que se hacía a una ley de 1934. Esa ley de 1934 obligaba al Estado de Estados Unidos, ¿no?, a ofrecer lo que llegó a llamarse como la línea de vida, es decir, un teléfono subsidiado. Entonces, utilizando una ley de 1934, donde no había internet, Estados Unidos ha ampliado el subsidio de acceso a las telecomunicaciones de sus ciudadanos. Un ciudadano no puede estar sin acceso, no podemos permitir que esa brecha nos separe a los ciudadanos. Entonces, si estos países tienen programas para cerrar esa brecha, ¿no?, yo supondría que El Salvador, que también tiene una ley que se llama Ley Finet y que se creó a partir de la privatización de Antel, ¿verdad?, en el año 97, puede echar mano de esa ley, porque esa ley dice que el Estado tiene la obligación de llevar la electricidad y la telefonía al ciudadano. Y si Estados Unidos lo hizo con una ley de 1934, nosotros podríamos hacerlo con una ley de 1997.
¿Consideras que también las leyes deben de actualizarse también para promover la digitalización? Porque esta es una forma diferente de aceptar la tecnología.
Sí. El caso de Estados Unidos, comparándolo con El Salvador, es muy ilustrativo, ¿no? Y decía yo que Estados Unidos, con una ley de 1934, ha sido capaz de ampliar el servicio. En 1934 se hablaba de teléfono, pero ahora se habla de banda ancha. Entonces, si El Salvador tiene una ley de 1997, que hay una brecha de 63 años, ¿no? Que la del Salvador es 63 años más nueva, más joven, creo yo que si hay voluntad de ayudar a esos sectores, a esos segmentos de la sociedad que están sin servicio, pues se puede hacer. Sin, creería yo, necesidad de reformar leyes, simplemente con un compromiso, ¿no? con el ciudadano que está marginado.
Casi finalizamos la entrevista, ya para ir concluyendo, ¿algún mensaje que usted debe de dar a todas las personas que desean tener más acceso a este tema y que realmente están interesados también en conocer?
Bien, veamos, el país ha iniciado este mes de agosto un camino muy difícil en materia de telecomunicaciones. Tenemos una resolución de los tribunales, ¿no? En este caso de la Corte Suprema de Justicia, que nos obliga a replantearnos cómo se ha administrado, cómo se ha gestionado el tema de las telecomunicaciones. Eso debería de obligarnos a sentarnos los diferentes sectores y a escuchar las propuestas de los diferentes sectores. Por otra parte, también tenemos ya una fecha, que es el año 2018, donde debe iniciarse el apagón analógico. Eso también debe obligarnos a sentarnos a los diferentes sectores de la sociedad. Se debe escuchar a todos y tomar decisiones que hagan de esta sociedad una sociedad más equitativa, ¿no? Que actualmente no lo es en ninguna materia. Y esta por lo menos podría ser la oportunidad de tener una materia donde sí haya más igualdad.
Muchas gracias, ingeniero, por haber aceptado la invitación y externar a través de micrófonos de radio YSUS el tema concerniente a la digitalización de la radio en El Salvador.
Bueno, muchas gracias por haberme invitado y un saludo ahí a la comunidad de la Facultad de Ingeniería. Nuevamente gracias a YSUS por tenerme aquí con ustedes.
Y amigo Radio Escucha, esperamos también que usted haya sido bien informado a través de esta entrevista en Opinión Universitaria. Nos escuchamos el día de mañana con otro tema interesante. Hasta luego.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.